Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí el deporte. La noticia en Afganistán. Pendientes de lo que puede decir Joe Biden, que está previsto comparezca en minutos sobre la salida de Estados Unidos de allí. Afganistán ha cumplido su primer día sin presencia de tropas internacionales. Los talibanes están ahora al mando, eso sí, se han quedado sin controladores aéreos en el aeropuerto de Kabul, motivo por el que han pedido ayuda a Turquía y Qatar. A través de ese aeropuerto han salido del país más de 123.000 personas, pero, claro, ¿qué pasa con los que no lo han conseguido? Organizaciones como ACNUR intentarán seguir ayudando. Así lo aseguraba su portavoz en España, María Jesús Vega, aquí en Herrera, en COPE.
Mientras nos den acceso a la población y mientras se pueda garantizar de alguna manera la seguridad de nuestro personal, pues ahí vamos a seguir, pero el escenario es cambiante y estamos evaluando las circunstancias casi cada hora.
Como te digo, enseguida iremos a Estados Unidos. Antes repasamos la situación del coronavirus en España. Nuestro país roza ya el objetivo del 70% de población inmunizada. Estamos en el 69,5. Casi 33 millones de personas tenemos ya la pauta completa. Buenos datos para la inmunización en una jornada que deja el máximo de muertes en la quinta ola, 194 personas. Ojo al dato, ¿eh? Casi 200 muertos. Quiero contar también algo que, si eres conductor y viajas a Cataluña, te vas a llevar una alegría, claro. Desde esta medianoche finalizan las concesiones de peajes y se liberalizarán 600 kilómetros de carreteras en Cataluña y Aragón. Los conductores ahorrarán cerca de 842 millones de euros con la supresión de las barreras de la AP7 y la AP2. De hecho, ya están quitando las barreras de esos peajes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La foto es impresionante por lo que conlleva. Aparece un soldado norteamericano con su arma en la mano derecha, vestido con el chaleco antibalas, preparado para subir a un avión. Una foto realizada en mitad de la noche con unas lentes infrarrojas. Podría ser un militar cualquiera, pero su retirada tiene mucho significado. Su nombre es Christopher Todd Donahue, comandante general de la 82 División Aerotransportada en Fort Bragg, Carolina del Norte. Se ha convertido en el último soldado americano que ha salido de Afganistán. Así sonaba el avión C-17 que despegaba por última vez desde el aeropuerto de Kabul, con centenares de pasajeros que han conseguido huir del país tomado por completo los talibanes y con las últimas tropas norteamericanas. Así anunciaba el fin de la evacuación el jefe del Comando Central de Estados Unidos, el general Frank McKenzie.
Estoy aquí para anunciar la finalización de nuestra retirada de Afganistán al terminar la misión militar de evacuar a ciudadanos estadounidenses nacionales de terceros países y afganos vulnerables. El último C-17 despegó del aeropuerto internacional Hamid Karzai el 30 de agosto a las 3:29 de la tarde, hora en la costa este.
Estos últimos días han sido muy complicados para todos, sobre todo cuando varias explosiones acabaron con la vida hace una semana de 13 de sus compañeros. Más otras 200 personas se calcula. Con este último vuelo se pone fin a una misión que comenzó hace ya casi 20 años.
La retirada de esta noche significa tanto el final militar de la evacuación como el final de la misión de casi 20 años que comenzó en Afganistán poco después del 11 de septiembre del año 2000. Es una misión que nos trajo a Bin Laden y que no fue una misión barata. El coste fue de 2.461 militares estadounidenses muertos y más de 20.000 resultaron gravemente heridos. Esto incluye a los 13 miembros del servicio estadounidense que fueron asesinados la semana pasada por un terrorista suicida.
Han pasado 19 años, 10 meses y 21 días desde que se realizó la primera intervención de Estados Unidos y sus aliados en Afganistán. Hoy se pone fin a la guerra más larga de la historia del país norteamericano, que se salda con el mismo grupo, los talibán, ocupando el poder. Por eso vamos a hablar de Kabul, de las experiencias allí vividas y del futuro de Afganistán. Lo primero, datos de esta misión. Desde el pasado 14 de agosto, más de 79.000 civiles han sido evacuados en vuelos militares de Estados Unidos del aeropuerto de Kabul, entre los que hay 6.000 estadounidenses. Junto con los vuelos de los países aliados, la cifra asciende a más de 123.000 civiles evacuados. Se cifran la mayor evacuación aérea de no combatientes en la historia militar. Se calcula que hasta 60.000 afganos que colaboraron con el ejército norteamericano, la CIA o el personal diplomático a lo largo de estos 20 años no han podido ser evacuados de Afganistán con sus familias, claro, y corren riesgo de, imagínate qué represalias por parte de los talibanes. Casi a la vez que Estados Unidos anunciaba el fin de la misión en Afganistán, los talibanes ocupaban el aeropuerto de Kabul, declaraban la independencia del país, donde además prometieron formar un gobierno islámico inclusivo. Mientras todo esto ocurría, en las calles se celebraba así el abandono de las tropas norteamericanas. Un clásico es el sonido de los disparos al aire por parte de la población o los talibanes, y es que la retirada completa de las fuerzas extranjeras de Afganistán era la principal demanda en todas las negociaciones con Estados Unidos para avanzar en lo que se llamó proceso de paz. Nos vamos hasta la Casa Blanca para saber cuáles son los pasos que Estados Unidos dará en los próximos días con David Alandete, responsable de ABC en Washington. David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, Biden está a puntito de aparecer, imagino.
Como siempre, Biden viene tarde. Sabes que él esto de la puntualidad lo lleva muy mal. Nos habían citado al principio a las 2:30 de la tarde, ahora son las 3. Se sigue haciendo de rogar. Nunca llega a tiempo el presidente a un sitio.
¿Cuáles son los pasos que se comentan allí que puede dar a partir de ahora Afganistán?
Lo más importante en este momento, Ángel, es que la misión diplomática de Estados Unidos se encuentra en Doha, Qatar. Y desde allí hay una cosa muy importante que aquí ha creado una gran conmoción. Es que queda un centenar de ciudadanos estadounidenses que querían salir y a los que no han sacado. Además del cálculo de que hay más de 200.000 civiles afganos. 200.000. Tú has dicho que se han evacuado 123.000, pero quedan 200.000 que trabajaron con la CIA, con el Departamento de Estado, y que están desesperados por salir y que no han podido. Y en realidad, para responder a tu pregunta, es bastante irónico. Es algo que no podríamos haber dicho hace unos años, un par de años. Pero lo que va a hacer Biden es intentar negociar con los talibanes para que permita que haya todavía salidas, ¿no?, después de esta retirada militar.
Sobre esas salidas o sobre esas negociaciones, de hecho, ¿no hizo ya eso Donald Trump, negociar con ellos?
Donald Trump es quien empezó a negociar con los talibanes. Pero es más, Donald Trump en 2019 invitó a los talibanes a la residencia presidencial de Camp David. Nos dijo aquí en la Casa Blanca, en la sala de prensa donde estoy yo en este momento, nos dijo que el expresidente, que él estaba dispuesto a negociar, porque como decía las cosas Donald Trump, ¿no?, desde la fuerza, a él le iba muy bien esto de dialogar con autócratas y con gente autoritaria, ¿no? Y él vendió que él iba a ser capaz de negociar y de aprobar un acuerdo que luego ha heredado Joe Biden.
David, ¿qué dicen los editoriales? ¿Qué se supone que se piensa en Estados Unidos sobre el futuro?
Son unánimes, Ángel, los editoriales hoy en la prensa, y es que esto ha sido un desastre, tanto en la izquierda como en la derecha. Desde el Wall Street Journal al Washington Post, el consenso es que esta ha sido una retirada catastrófica, una retirada apresurada, con fechas aceptadas por el primero por Trump, que era el 4 de mayo, después por Biden, pero ficticias, ¿no? Nada obligaba a Joe Biden a retirarse el 31 de agosto, que al final fue el 30. Y me chocaba bastante una frase del Washington Post, ¿no?, que decía que las cosas en este país no volverán a ser igual que antes, desde el punto de vista bélico, después de esta retirada, que responsabiliza, eso sí, no solo al actual presidente, sino al anterior, a Donald Trump.
A expensas o a la espera de lo que diga en un ratito Joe Biden, ¿cómo queda la figura del presidente por ahora?
Pues mira, Joe Biden estuvo unos cuantos meses, 6 meses, con el alza de no ser Donald Trump. Entonces eso ya le valía para tener un índice de aprobación de más del 50%. Después de la retirada de Afganistán ha caído al 47%. En este momento está por debajo de cómo estaba en este punto Barack Obama, por ejemplo, pero sigue por encima de Donald Trump, porque Donald Trump pues no fue un presidente excesivamente popular en los índices. El problema que tiene Biden ahí, Ángel, es que no ha contentado ni a la derecha, que están en el Capitolio, los conservadores, los republicanos y los demócratas de centro están pues iracundos con el presidente. Y tampoco ha contentado a la izquierda, esta que se suponía que era la que quería una retirada apresurada, los Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez del Capitolio, ¿no? Ahora le acusan a Biden de haber dejado a las mujeres a su suerte. Es decir, ha tenido lo mismo que hace años tenía Jimmy Carter, ¿no? Que era la capacidad de no contentar a nadie y enfadar a todo el mundo, ¿no? Y en este sentido son muchos los analistas aquí, Ángel, que están comparando a Biden en este momento de su presidencia, que luego pues quedan bastantes meses por delante, pero con Jimmy Carter, ¿no? Que fue un presidente que, ya sabes, no repitió mandato.
Uh-huh. Y la última, oye, ¿dónde está Kamala Harris?
Esa es la gran pregunta. Es la pregunta que se hace muchísima gente, ¿no? Acaba de volver de un viaje por Asia, en el que el tema de Afganistán quedó un poco deslucido. No es que se refiriera mucho al tema de, sobre todo, las mujeres, ¿no? Y de sus derechos. Y en este momento a la vicepresidenta no se la ha visto. Yo creo que esto es algo calculado. Es decir, Biden, en cierto modo, está intentando proteger a su equipo. No hay certeza en este momento, Ángel, de que Biden se vuelva a presentar de nuevo. No lo sabemos. Es una persona pues ya de edad bastante avanzada y que no ha dicho todavía si se va a volver a presentar. Y es muy probable que simplemente esté protegiendo a alguien que sí que aspira a sucederle en el cargo, ¿no? Y que haya un entendimiento entre los dos, que sí, que Biden y los generales se van a quemar por esto y que ella puede quedar protegida, ¿no? Aunque, de todos modos, todo lo que te diga y todo lo que hay publicado estos días en los diarios aquí son más elucubraciones que otra cosa, porque como tú muy bien has dejado de entender ahora, a la vicepresidenta no se la ve, no se sabe dónde está.
Bueno, pues, por cierto, este hombre sigue sin salir, ¿no? ¿No le ves por ahí?
Pues no, y conociendo a Biden es probable que tarde una hora o más, ¿no? Esto es algo que a los periodistas en Washington nos tiene bastante desconcertados. Trump llegaba un poquito tarde, pero llegaba, ¿no? Y a veces incluso no le esperaba si llegaba. Con Biden es imposible, ¿eh? Ya contamos cuando nos cita la Casa Blanca, que nos da un aviso y luego dicen 2 minutos antes, ¿no? Para que estés preparado, ¿no? Uh-huh. Pues que estos 2 minutos de aviso se pospongan, y el otro día pasamos de las 12, tenía una comparecencia Biden, a las 6 de la tarde. 6 claro. Horas estuvimos esperando. Con el calor de Washington, que tú ya conoces, Ángel, y sabes que no es nada cómodo estar.
No. Bueno, pues nada, pide paso con el pulpo a eso de las 4 de la mañana hora española. Venga, te espero, David, cuando quieras.
Hasta luego.
Un abrazo y gracias. Durante estos últimos días, el aeropuerto de Kabul ha sido el epicentro de todo lo que ha ocurrido en Afganistán, por lo menos para nuestros ojos. Atentados, presión de los talibanes, cientos de vuelos que conseguían aterrizar y despegar a duras penas, con miles y miles de personas desesperadas en las puertas. Ese lugar, el aeropuerto de Kabul, lo conocen muy bien algunos de nuestros militares, porque en concreto, durante más de 6 meses, tomamos el mando de la operación Liderazgo del Aeropuerto de Kabul, llevado a cabo en su día por la OTAN. Al frente de aquel operativo estuvo el teniente general del Ejército del Aire, Rubén García Servent. Mi general, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Igualmente, muchas gracias. Viendo lo que hemos visto estos días por televisión y lo que me temo vamos a dejar de ver, ¿cuáles fueron los recuerdos para un soldado del Ejército del Aire como usted de lo que se vivió allí?
Bueno, son recuerdos de una misión OTAN, como bien has dicho, multinacional, altamente multinacional. Una misión clara, por otro lado, se trataba de mantener abierta la puerta al mundo, que era el aeropuerto de Kabul, en un país sin puertos marítimos, y mantenerla abierta, operativa, segura, desde un punto de vista físico y aeronáutico. Un aeropuerto que ya en aquella época estábamos con más de 500 movimientos aéreos al día. Y simultáneamente, porque la operación era eso, mentorizar un poco a los afganos para que un día se hicieran cargo del mismo.
Hablamos de una misión OTAN, 42 países. ¿Cuántos españoles formaron parte de aquella misión en concreto?
El número de españoles era reducido, pero eran 70, fuimos, incluidos guardias civiles, que se hicieron cargo del tema de las investigaciones en el interior del aeropuerto, pero se fue para mandar a todo lo que era el contingente que gestionaba el aeropuerto y la zona circundante. O sea, teníamos bajo mando directo sobre alrededor de 1.500 personas, militares y civiles, de prácticamente todos los países de la OTAN y algunos más contribuyentes a la operación, como has comentado. Y además, protegiendo unas 3.500 personas que había dentro del aeropuerto, puesto que el cuartel general operacional estaba dentro del aeropuerto.
¿Cómo era la situación del país en aquellos años? ¿Había mucha tensión? Claro, visto lo de estos días, imagino que... ¿Pero cómo fue aquello?
Si vemos las cifras de caídos en combate, y de 2009-2010, que fue nuestra época, como has comentado, fueron unos años complejos. Quiero recordar que el 19 de noviembre de 2009 fue la toma de posesión de Karzai, que tenía una contestación el tema interno por parte de los yihadistas importante. Bueno, de hecho, un mes antes de llegar allí hubo un coche bomba en la puerta principal del aeropuerto, frecuentes explosivos en la zona con las patrullas, en fin, una situación francamente compleja.
Durante aquel mando español cayeron varios cohetes en la zona de nuestro control. ¿Cómo se actúa? Porque, claro, viendo el atentado de este último día con el suicida, sabiendo que en cualquier momento, aterrizando, despegando un aparato, te puede caer un cohete por algún lado, ¿se puede mantener la tensión 24/7 todos los meses o todos los años?
Pues esa es la característica de una misión, servicio permanente. El aeropuerto de Kabul se manejaba con una responsabilidad directa en la seguridad de 15 kilómetros alrededor del aeropuerto, precisamente para eso que has comentado, para asegurarse que las vías donde los aviones aterrizan o despegan a baja altura estuvieran libres de cohetes o algún tipo de armamento que pudiera en un momento dado derribarlos. Bueno, nosotros tuvimos 3 cohetes que cayeron sobre el aeropuerto, gracias a Dios, sin consecuencias para el personal. Una de ellos nos hizo daños en la estación de combustible, se reparó. Y yo, una de las cosas de las que he estado siempre muy orgulloso, es que una misión en un sitio enormemente complejo, como digo, no hubo fallecidos, excepto un compañero norteamericano que falleció por causas naturales y que le guardo en mi memoria permanentemente.
Durante estos días se han producido evacuaciones masivas. Ayer mismo entrevisté en esta misma hora, aquí en la Linterna, entre comillas, un hombre de guerra, a Cizalla, un boina verde del Ejército de Tierra, que estuvo toda esta semana pasada allí haciendo operaciones espectaculares. Lo dejamos ahí. ¿Cómo se gestiona la seguridad en una situación tan terrible, tan arriesgada, tan peligrosa, sobre todo para los civiles, mi general?
Bueno, el tema de aeropuerto, pues lo que estamos comentando, y las imágenes que han llamado la atención estos días, está claro que hay que bloquear el acceso al aeropuerto. Nosotros en aquella época estaba bastante bien organizado el tema. Teníamos todo el anillo interior de seguridad, estaba en manos de un contingente de paracaidistas belgas, que gente muy experta y que lo llevaba brillantemente, y luego en el exterior con patrullas permanentes, principalmente de militares búlgaros, ¿no?, que muy valerosos, eran fuerzas de operaciones especiales que controlaban eso. El tema, como digo, es complejo. El problema es que, bueno, todo esto además con un mando centralizado en el centro de operaciones del aeropuerto. El problema, naturalmente, es que poco a poco, según estaba diseñado, se fue transfiriendo la parte, digamos, de aeropuerto, que era la parte sur, a las autoridades afganas y fueron asumiendo responsabilidades. Todas estas invasiones que hemos visto estos días provenían del acceso a la terminal civil, que, como comento, en estos momentos ya estaba en manos de afganos.
Qué locura, ¿a dónde llega la desesperación viendo las imágenes de la gente intentando agarrarse a las ruedas, a los trenes de aterrizaje y cayendo despedidas desde el vacío? ¿Qué imágenes más terribles, verdad?
es que yo creo que nos dan pie para reflexionar. Para reflexionar sobre lo que tenemos y que frecuentemente no valoramos, ¿verdad? O sea, el tener que vivir una vida sometidos al yugo de la violencia moral, física, es un tema importante. Pero el hecho es que la operación ISAF se planeó con la idea de que con el tiempo, y han pasado 20 años, sí, sí, los afganos tomaran sus propias responsabilidades en el país y en el futuro del país. Ese es lo que efectivamente la realidad ha demostrado que no ha sido así.
No sé si esta pregunta la puedo plantear así a un militar que ha estado allí, pero bueno, yo la hago y si se puede responder, mi general. ¿La misión ha fallado? ¿En qué ha fallado después de esos 20 años?
Pues mira, Ángel, te vas a lo mejor a sorprender un poco por lo que te voy a decir, pero yo no tengo ninguna sensación de fracaso. Yo estuve allí con gente, ya digo, españolas y de todos los países. Hablo en nombre de toda la gente que tuve bajo mi mando, fieles a su misión, fieles a sus valores, ¿no? Y además que desarrollaron la misión brillantemente. La misión no es un fracaso nuestro. Yo creo que el fracaso es un fracaso afgano. Hay que llegar a esa conclusión. Les dimos la posibilidad de optar por un sistema alternativo. Se les preparó, se les entrenó. Bueno, yo allí de verdad me he sentido privilegiado como occidental y además en una misión magnífica de intentar poder dar alcance a un país lejano de nuestras tradiciones, darles alcance a lo más bello que podemos llevar, que es la libertad, ¿no? Y te he de decir que en mi fuero interno, y habiendo establecido con ellos, porque yo tuve mucha relación con ellos como jefe de la misión, verdaderas amistades, ¿no? Pero nunca les percibí el pleno apoyo de la sociedad afgana a lo que en el fondo yo percibía que era su futuro, así de claro.
Y una pregunta personal para terminar, Rubén. ¿Cuál es la enseñanza principal de lo que allí vivisteis y a la vista de los resultados?
Mira, como te puedes imaginar, estoy pasando unos días relativamente malos por este
sí,
tema.
Seguro.
Te lo digo de verdad, ¿eh? Por, no sé, ver lo que aquello podría haber sido y es. Pero la reflexión, fíjate, te la saco casi de Afganistán. O sea, es para Afganistán, pero es para todos. La libertad es un bien caro. Es un bien caro. Por el que hay que darlo probablemente todo. Hay que jugarse la vida por la libertad. Y la libertad nunca puede venir regalada. Nadie nos puede regalar la libertad. Yo creo que esa es para mí la reflexión principal. O sea, y lo he visto claro. Lo he visto claro. Desengañémonos. Pusimos a Afganistán, todo Occidente, en condiciones de haberse dejado la vida en la defensa de lo que son los derechos humanos básicos, contra la barbarie. Nunca olvidaré en nuestro relevo la cariñosísima despedida que nos dio la ministra de la Mujer afgana por nuestra colaboración en el establecimiento de determinadas vías cooperativas, cosas que permitían un desarrollo en una situación terrible, porque la mayoría eran viudas, es un hecho, ¿no? Todo lo que allí vi, lo que hicimos, lamentablemente la tragedia no es que nosotros hayamos fracasado, sino que generaciones probablemente de afganos jóvenes que tenían unas esperanzas, llegado el punto de la verdad, yo creo sinceramente que no han dado ese punto más, que a lo mejor es la vida, fíjate, por defender lo más valioso que nosotros llevamos allí, que es la posibilidad de ser libres.
Pues durante el directo de esta entrevista, mi general, me están llegando mensajes muy interesantes. Me mandan, por ejemplo, pues una familiar, ahí lo dejo, de su jefe de escuadrilla, el coronel Domingo. por ejemplo. Y me manda un saludo, que le reenvío un abrazo muy fuerte, y así lo hago, otro general, el general Dacova. Tiene buenos amigos por ahí, ¿eh?
Bueno, este tipo de misiones, ¿sabes? Crean una... Porque no es que eres la gente que compartes esos momentos de tensión, y las familias que sabes que están durante meses angustiadas, lejos, no sé qué. Y claro que sí, claro que sí. Hemos de sentirnos, yo un poco te lo confieso, Ángel, ya que me das la oportunidad,
claro,
la tristeza que me produce muchos titulares de hablar de nuestro fracaso cuando nos hemos dejado lo mejor de nosotros mismos. Y yo creo que lo que me pide el cuerpo es ser mínimamente honesto con compañeros que han dejado la vida en esta misión, como digo, por llevar la libertad, los valores, el Estado de Derecho, todo aquello que disfrutamos aquí, intentar que se expandiera más allá de nuestras fronteras. ¿Hemos fracasado? No. Ha fracasado quien a lo mejor no ha sabido valorar en su justo término estas cuestiones.
Teniente General, Ejército del Aire, Rubén García Servent, mi general, gracias y buena suerte.
Muchas gracias, Ángel, por darnos la posibilidad de expresar nuestros sentimientos más íntimos en estos momentos de duros. Gracias.
Un abrazo. Buenas noches. Lo dicho, casi 20 años después termina una de las misiones más largas y difíciles llevadas a cabo por Estados Unidos y por todos nosotros. Después de tanto tiempo, la misión no funcionó porque el poder lo vuelven a tener los mismos, los talibanes. Miles de personas han podido huir, pero muchos miles siguen atrapados en un país que a día de hoy sigue sumido en el caos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Jefa, este año los agentes necesitan buen calzado para la vuelta al cole.
Está todo controlado. En El Corte Inglés, los agentes Martina y Guille han encontrado náuticos Winner desde solo 45,99€. Solo falta pedirlos.
A sus órdenes.
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda web y app.
María Diez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cerramos el segundo mes de agosto atípico por culpa de la pandemia, pero todo apunta a que las cuentas del sector turístico, sin llegar a recuperar los niveles de 2019, no van a ser tan malas. Los principales destinos han tenido una ocupación cercana al 80% y en algunos puntos de la geografía española, como la Costa Brava, han rozado el 100%. Estos días, por ejemplo, Valencia se prepara ya para su gran fiesta, las Fallas, a destiempo, pero algo es algo, y la previsión de ocupación de los hoteles supera el 60%. La gran diferencia de este verano con respecto a otros es que ha sido el turista nacional quien ha ocupado la mayor parte de las plazas hoteleras, de las casas rurales, de los campings. Se ha echado en falta al turista extranjero porque el sector vive un 70% del turismo internacional y solo un 30% del español. Bueno, pues ha sido al revés. Francisco Salado es presidente de Turismo Costa del Sol.
El turista nacional ha decidido, con sus ahorros y por seguridad sanitaria, pues quedarse en su país, en España, y eso ha salvado la temporada. Y el mes de agosto, no solo en ocupación hotelera, ha estado muy bien, sino, si pregunta al sector del chiringuito, de la restauración de playa, ha facturado más que en el año 2019.
Mañana mismo conoceremos cuántos turistas internacionales nos visitaron en julio, cuánto se gastaron en un mes en el que los datos de empleo en el sector turístico fueron relativamente buenos. La seguridad social registró más de 224.000 nuevos afiliados y eso hace presagiar que la recuperación, ojalá, puede estar en marcha. No tan rápido como nos gustaría, pero a buen ritmo. Jorge Marichal es presidente de CEHAT, la patronal hotelera.
Es verdad que a partir de la segunda quincena de julio las cosas han ido mejorando. Agosto no ha sido un mes malo. Entendemos que hay una gran ventana de oportunidad. Las reservas están llegando. Poco a poco el emisor británico se anima. Los alemanes también están reservando. Parece que que los emisores nórdicos también van a hacer vacaciones. Son importantes. Y luego el aporte de los mercados de Centro Europa y también de Europa del Este.
A punto de acabar, pues, el mes de vacaciones por excelencia, los empresarios del sector turístico están esperanzados en que la temporada pueda prolongarse al menos hasta finales de octubre. Serán dos meses más de oxígeno para afianzar el retorno del turismo extranjero, sobre todo de los mercados tradicionales de Alemania y el Reino Unido. A falta de ese turista, el nacional es el que más se ha movido por la península, dedicando parte de sus ahorros a esas actividades de ocio. En este tiempo de pandemia, el ahorro de las familias ha crecido casi 100.000 millones de euros. Y esto porque las opciones de gasto se han reducido. La gente tiene miedo a gastar más de la cuenta. Es, por tanto, una precaución ante las restricciones y la incertidumbre que provoca aún el coronavirus. En suma, este verano ha venido menos turista extranjero, ha habido más movimiento de turista nacional en un momento en el que todos miramos el bolsillo porque las familias destinan ya un 5%, ojo, a pagar recibos de luz, agua y gas. Y esto va increciendo. Enseguida hablaremos de otros productos que están más caros y por qué. Una subida de precios que todos notamos en la cesta de la compra.
Están todo carísimo. La electricidad, la comida, todo.
El aceite se ha subido, efectivamente. Yo creo que la fruta está subiendo también. La lógica nos dice que efectivamente el coste energético al final es para todo el mundo.
Pues así está el patio. Este último día de agosto tiene otras noticias que merece la pena comentar. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, enseguida hablamos de la subida de precios en España. Uh-huh. ¿Cómo está el IPC en Alemania y en la eurozona, Pilar?
Bueno, pues está disparado, como ayer lo veíamos en España también. En Alemania hemos conocido el dato. Sube el IPC en agosto, el índice de precios al consumo, el 3,9%. Se trata de la mayor subida desde 1993, Ángel. Y el IPC de la eurozona se dispara un 3%, la mayor subida desde el 2011. Pero es que la subyacente se dispara también el 1,6%, que es la mayor subida desde el año 12. ¿Y esto qué significa? Pues que ojo al control de precios por parte del Bundesbank, que sabes que es el banco central central más influyente dentro del Banco Central Europeo. Ojo al BCE y a la política monetaria. Y ojo a la caída de la competitividad y a la Reserva Federal en Estados Unidos. Igual, si esto sigue así, esta política de precios bajos del dinero se termina. Y se termina antes de lo que pensamos.
Oye, no sé qué te parece a ti. Mañana gobierno y agentes sociales arrancan las negociaciones para subir el salario mínimo interprofesional.
Bueno, pues que me va a parecer lo mismo que a ti, que con este lío Yolanda Díez pues se pone al frente de la manifestación, ¿no? Subida del SMI con una nueva subida que va a tirar además al alza los precios de los costes de la seguridad social, lo que yo llamo siempre el impuesto al trabajo, ¿no? Ahora el sueldo es de 950 euros al mes, 14 pagas, y lo que pretenden es que sea el 60% del salario medio de España en los próximos dos años. Y te preguntarás, ¿y cuál es el salario medio en España, Pilar?
¿Cuál es el salario medio en España?
24.395 euros el año pasado. Ahora, suma, nos vamos hasta los 1.050 euros.
Uh-huh. Oye, y un tercer apunte. Las peluquerías han organizado un envío masivo de cartas a Sánchez reclamando la bajada del IVA en la imagen personal.
Fíjate, porque nos escuchan muchas, ¿verdad? Y es que los peluqueros y las peluqueras no pueden más. Han recibido 2.500 cartas en Moncloa, piden que les rebajen el IVA a miles de personas que son peluqueros y que son autónomos, ¿no? Te doy datos. El 66,2% de los salones de belleza solo tienen un empleado. Normalmente es el dueño, el peluquero o la peluquera. Hace un año eran el 32%. El 90% no puede tener más de 3 empleados o hasta 3 empleados. El IVA lo tienen al 21%, la caída de facturación ha sido del 40% y cerca del 60% trabaja la mitad de lo que trabajaba antes de la pandemia. ¿Cómo te quedas?
Caramba. No descubro nada si digo que septiembre arrancará mañana con un nuevo récord en la luz. Encadenamos tercer día consecutivo con el precio más alto de la historia. De los 130 euros megavatio hora de hoy, mañana pagaremos de media 2 euros más. A las 10 de la noche, esos 132 euros serán casi 140. El precio de la electricidad es una de las razones que hay detrás de la subida del IPC. El Banco de España calcula que el alza de la electricidad durante los primeros 6 meses es responsable de casi la tercera parte del repunte de la inflación. Concretamente, un 0,4% subió en agosto en relación al mes anterior y situó la tasa interanual en el 3,3%, la más alta en 10 años. La luz sube, el gas, los combustibles, y eso se traduce, de forma más o menos directa, en el encarecimiento de otros precios básicos. Aceite, refrescos, fruta fresca, huevos. Eso es lo que nosotros notamos ya. Claro, pero ¿qué pasa en origen? Esto se nota también. Los ganaderos aseguran que en el caso concreto de la leche, el consumidor no está percibiendo el aumento de los costes. Es decir, lo que les cuesta a ellos producir un litro de leche. Nos lo ha contado Román Santalla. Es secretario de ganadería de UPA. Tiene 120 vacas en Lalín, en Pontevedra.
Todo este aumento de los costes de producción, insisto, de la alimentación, del combustible, de la energía, lo estamos apechugando al 100% en estos momentos los ganaderos y las ganaderas españolas. Y ya van 130 millones de euros. Y hasta el día de hoy, en el campo, no han subido los precios.
Si en el campo los precios no han subido, hay que preguntarse dónde está el margen hasta que ese producto llega al supermercado, porque los ganaderos insisten en que a día de hoy están a pérdidas.
Estamos produciendo a pérdidas en este momento. Cada litro de leche que producimos nos está costando de pérdidas 3 céntimos. Un litro de leche en origen en estos momentos está en torno a los 35, 36 céntimos. En el caso normal, sobre todo en el noreste de España, en el centro y en el sur de España, están produciendo a 39 céntimos y cobrándolo entre 34, en el mejor de los casos y en algunos casos incluso menos.
Entre los bienes de primera necesidad, uno de los que más ha subido es el aceite. España tiene olivares envidiables. Claro, si el producto sube, la demanda bajará en cualquier caso. Ricardo Carmona es director de Directo del Olivar de Jaén.
Pues lo que suele ocurrir cuando el precio del aceite de oliva en origen sube, o puede ser ahora lo que estamos hablando, ¿no? Pues es verdad que se retrae el consumo. Es decir, el consumidor pues empieza a comprar otro aceite más barato, tipo girasol o demás. Y sí que se produce una repercusión directa, ¿sabes?, sobre el consumo.
Pilar, la subida de precios a tu juicio, ¿es coyuntural o se mantendrá en el tiempo?
Fíjate, yo creo que ojalá sea coyuntural, ¿no? Pero hay muchísimas papeletas de que no sea así, es decir, que se extienda entre más de 3 y 6 meses, que es lo que vendría a ser una definición de coyuntural, ¿no? Hay catedráticos como Fernando Fernández, que escuchábamos ayer, o Lacalle, que creen que esto va más para largo, y el problema es que si nos metemos en una subida, en una espiral inflacionista, es muy difícil bajarse del carro.
Es verdad. Juan Luis Santos Bartolomé es profesor de Economía en la Universidad CEU San Pablo y hoy nos va a dar una clase particular. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas noches, profesor.
Hola, buenas noches.
¿Las familias con menos recursos son los que más van a pagar la subida de los precios?
Sí, sin duda. Las familias con menos rentas al final son las más afectadas por la inflación porque los ingresos proceden de salarios y de subsidios como pensiones, y las familias con más rentas tienen otras fuentes de ingresos, como por ejemplo, pues pago de alquileres de pisos que poseen o la bolsa, y eso probablemente siga subiendo de precio.
Pilar.
¿Qué tal, Juan Luis? Buenas
Hola.
Noches.
Buenas noches.
A la hora de analizar el IPC, el Índice de Precios al Consumo, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿En qué hay que fijarse?
Claro. Yo sobre todo tendría en cuenta que es una cesta de bienes y servicios estándar. Es decir, que cuando vemos que el IPC aumenta el 3 o 4%, es una cesta estándar que no es la que nos afecta a nosotros. A cada familia, a cada persona le va a afectar de forma diferente. Y además hay que distinguir entre IPC general y subyacente. El general, que es el que está subiendo y nos está preocupando, es el que nos afecta al bolsillo. En cambio, la subyacente es... se excluyen, por ejemplo, la energía, los alimentos que estabais comentando.
Y los alimentos frescos.
Claro, los alimentos que más volatilidad tienen, como los frescos, y por eso está subiendo menos, de momento.
Y esos son los factores que influirían más directamente en la subida de precios, ¿no? ¿Hasta qué punto pone en riesgo una subida del IPC la recuperación económica o no? Porque antes se decía hace unos años, yo recuerdo cuando era joven, que un poquito de inflación venía bien porque eso significaba que la economía se estaba recuperando, ¿no? Otra cosa es que se dispare.
Claro, un poco de inflación es siempre mejor que tener deflación. Estamos ahora en España en el 3,3% en agosto, la inflación general, y es ya superior a ese 2% que decimos que es lo saludable. Por lo tanto, hay que estar vigilante en qué va a suceder en los próximos 3-6 meses, porque si se llegase a más del 5, desde luego, sería muy, muy preocupante y frenaría la recuperación.
Perdona, dile tú, Pilar.
Sí, va a preguntar por las pensiones, ¿no? Porque con esto ahora de volver a indexar las pensiones al IPC, ahí vamos a tener un gasto estructural del Estado, porque al incrementarse el índice de precios al consumo, se va a incrementar el coste de las pensiones.
Exactamente, se va a incrementar el coste de las pensiones, que ya son altas, que ya estamos con un déficit de la seguridad social, que siguen aumentando por el envejecimiento de la población, y si aumenta mucho la inflación, pues va a haber que tomar medidas más contundentes que las que serían en otro caso y anticipadas.
Una pregunta técnica. ¿Qué es eso de la K en el diccionario económico? Recuperación en forma de K, mercado laboral en forma de K, inflación en forma de K. ¿Por qué, profesor?
Claro, pues la letra que está más de moda ya no es la V o la W que decíamos antes, o la L, que hubiera sido la peor, ¿no? Esto de caer y estar abajo, sino que es la K. La K es que en unos sectores la inflación va a ser muy alta y en otros, en cambio, va a ser muy baja o incluso deflación. Es decir, puede estar aumentando el coste de los combustibles, de la electricidad en los hogares y en las empresas, y a la vez el precio, por ejemplo, de las ventas de los productos de estas empresas puede estar cayendo o estabilizado, como le pasaba al olivarero. Por lo tanto, estamos en una muy mala situación porque el coste de la inflación se va a repartir de forma muy desigual entre distintos sectores.
Pilar.
Sí, y la última pregunta. ¿Usted cree que el incremento del IPC es en estos momentos coyuntural o que se puede trasladar un poquito más en el tiempo?
Pues parece que se va a trasladar más en el tiempo.
O sea, no va a ser coyuntural.
No tiene pinta de ser coyuntural. Estados Unidos lleva ya 4 meses con la subyacente a más del 3-4%, lo cual es bastante, bastante preocupante. Y eso, sin duda, pues se va a trasladar a los distintos países europeos. Nosotros estamos con la subyacente controlada al 0,7%, todavía muy lejos del 2%. Es verdad que la general está ya subiendo. Pero desde luego, de aquí a final de año, probablemente cada vez haya más inflación y por lo tanto ese rasgo coyuntural de 2, 3, 6 meses como mucho probablemente excedamos.
Juan Luis Santos Bartolomé, profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Oye, Pilar, el panorama tremendamente complicado, ¿eh? Si juntamos un montón de vectores o puntos de análisis, el de la inflación seguramente puede ser hasta de los más preocupantes.
Claro, y decía el profesor con toda la razón. Bueno, siempre es más preocupante la deflación que la inflación, ¿no? Pero hay otra figura que es la estanflación, que es la subida de los precios sin crecimiento económico. Y eso es lo más complicado de todo. Japón ha estado durante tres décadas en un periodo de estanflación, ¿no? En el que es muy difícil, porque si te suben los precios pero no hay incentivos económicos y no hay crecimiento económico, salir de eso. Vamos a ver, vamos a esperar que sea inflación y vamos a esperar que no dure más de 6 meses. Si dura más de 6 meses, bueno, olvídate, ni 140.000 millones de la Unión Europea ni el doble, vamos.
Claro, es que yo no soy ni muchísimo menos experto en esto, pero esa previsión de tiempo con aquella portada del País que comentábamos anoche del 25% de subida en el recibo parece inexorable.
Claro, es que luego viene es la subida del recibo de la luz, que repercute directamente en los costes de la energía, no solo en la electricidad que nosotros vemos en nuestra casa, que llegas a casa y enciendes la luz, bueno, sí, pero te puedes habituar o puedes intentar organizar de otra manera, pero la industria es verdaderamente intensiva en consumo energético. Y luego vamos hacia una sociedad que es fundamentalmente electricidad. A mí me decía el presidente de Naturgy, bueno, todos somos energía, ¿no? ¿Qué somos? Pues somos neuronas que se conectan y ¡pum! Desde el Big Bang hasta ahora todo es energía. Bien, sí, pero todo es energía, pero ahora va a ser energía. El coche, todos los electrodomésticos, el ordenador, la forma de trabajar, la forma de interconectarnos. Y claro, y eso va a disparar los costes de vida.
Sin duda. Nos vamos a hablar de tecnología. La semana pasada hablábamos del diseño de las aplicaciones informáticas y de su usabilidad. Por cierto, antes de empezar, Mario, ¿has hecho los deberes?
Por supuesto, por supuesto. El primero de los encargos ya lo tienes aquí.
Así me gusta.
Que ha venido.
Menudo arranque de curso. Vamos a por ello. A veces pensamos que el diseño es tan solo una cuestión estética, pero va mucho más allá de la mera creatividad. Seguro que en tu empresa o a ti autónomo te pasa. Hoy no entenderíamos las nuevas tecnologías sin un diseño cuidado y en muchos casos muy sofisticado. ¿Son compatibles ingeniería y diseño? ¿En qué se nota más el diseño tecnológico, en el propio cacharrito o en las aplicaciones? Como todos los martes, hablamos de tecnología en La Linterna con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Pilar.
¿Qué tal? Buenas
noches. Oye, para empezar, ¿qué es diseño en especial en el ámbito tecnológico?
Bueno, habitualmente se utiliza el término diseño para describir las características de un elemento determinado, ¿no? Ya sea un dispositivo, o sea, el cacharrito, como dices, o la apariencia de una aplicación, sus pantallas, etcétera. Su forma, los botones, la forma de presentar los datos, etcétera. Pero también, y muy importante, describe las funciones que realiza y cómo las realiza. Lo que en términos informáticos se denomina la funcionalidad que aporta, ¿no? Es decir, en resumen, su apariencia, su función y algo muy importante, la forma como se utiliza.
¿Eso significa que el diseño tiene que adaptarse a nuestra forma de interactuar con los dispositivos, Mario?
Pues ahí efectivamente yo creo que está el éxito de la tecnología últimamente, ¿no? Efectivamente el diseño debe contemplar aspectos de ergonomía. La facilidad de uso, la sencillez y la comprensión del dispositivo o de la aplicación va a tener mucho que ver con el éxito y con su mayor uso de la misma, ¿no? No hay que leerse un manual de 1000 páginas para utilizarlo. Y es lo que se denomina normalmente en informática usabilidad. Una aplicación pensada para un ordenador con ratón y teclado llena de botones y de datos, difícilmente se va a poder utilizar en la pequeña pantalla táctil de un móvil. Ahora, además, utilizamos la voz, utilizamos otro tipo de gestos, etcétera, ¿no?
Y la palabra usabilidad me parece espantosa.
¿A que bueno, sí? Es que los informáticos ya sé que los palabras nos gustan.
Sois así de raros. Oye, ¿cuándo nació esta simbiosis entre tecnología y diseño? Y ¿Es una obsesión de los fabricantes?
Sin lugar a dudas, pero fíjate, yo creo que con el boom de Internet hemos visto cómo las páginas web crecían por millones, y la verdad es que el diseño y la funcionalidad eran sus únicas herramientas o armas para sobrevivir o liderar en este mundo virtual. Pero yo creo que hay una persona que demostró que la tecnología no podía sobrevivir sin un diseño atractivo, impresionante, pero sencillo, futurista, pero real y práctico, y esta persona que todos conocemos era Steve Jobs y sus primeros iPods de música, ¿no? De hecho, escuchad lo que decía Steve Jobs al respecto.
En realidad comencé primero con la tableta. Tuve la idea de poder deshacerme de la pantalla de cristal multitáctil del teclado y pregunté si podíamos idear algo para sustituirla. Me devolvieron la llamada unas semanas más tarde y tenía el desplazamiento inercial funcionando. Y cuando lo vi de la banda elástica en algunas de las otras cosas, pensé, Dios, quizás podamos construir un teléfono con esto.
Claro, es que Mario y Ángel, sobre todo Steve Jobs, lo que era intuitivo. Yo tengo una anécdota. Yo soy un cero a la izquierda con la tecnología. Espero esta temporada solucionarlo aquí con Mario. Pero mi primer ordenador tuvo que ser un Macintosh porque yo no entendía un sistema operativo de Microsoft. Era imposible.
Claro, es que además yo creo que hay, como bien decís y como dice Pilar, el no tener un manual, el que sea intuitivo y se pueda utilizar es fundamental. Sí. Y fijaros, aquí nos ha desvelado un secreto Steve Jobs, un poco ya tardío. Y es que él pensó en quitar el teclado y hacer más usable un dispositivo, o sea, un ordenador. Y al final terminó haciendo un teléfono, el iPhone. Porque yo pensaba, como decimos, que el diseño es vital, si forma parte de la arquitectura desde su nacimiento, si es disruptivo, pero minimalista. Y sobre todo, si está pensado para el usuario o para el consumidor al que es objetivo. Eso es lo fundamental, que deseemos tener este dispositivo porque nos resulta fácil utilizarlo.
Claro, oye, como consumidor, como usuario, ¿es tan importante el diseño en un cacharrito?
Un buen diseño, sin lugar a dudas, no solo es más usable, más funcional y más sencillo de utilizar, sino que además produce lo que los diseñadores ahora tecnológicos llaman el efecto wow, ¿no? Como dicen los americanos. O sea, ese efecto de sorpresa y de envidia.
Que
en el
no es perro.
Que no es perro, no es wow de wow, sino wow de sorpresa, que es el efecto que produce de envidia en el vecino que no lo tiene, la diferenciación. Es decir, maximiza la experiencia que tiene el usuario en todas las facetas y por eso la gente está dispuesta a pagar, más probablemente que por la tecnología y por debajo. Fíjate, por ejemplo, con más de 1.200 millones de usuarios de iPhone, se habla de que Apple no tiene clientes, sino creyentes, y es cierto.
¿Y entonces militantes, tiene militantes.
Sí.
Un ejército. Entonces, ¿qué es un buen diseño? ¿Cómo tiene que ser eso, un buen diseño?
Pues, como decíamos, debe aunar la estética con la funcionalidad y con la innovación, yo creo, ¿no? Que es otro factor a meter. Es decir, que debe hacer al producto útil, pero fácil de utilizar, comprensible, sin manuales, discreto, pero diferenciador, minimalista, pero respetuoso con el medio ambiente y adaptado a las personas y adaptado al medio que lo va a utilizar. Y, en fin, algo que sea futurista y chulo, pero fiable a la vez, ciberseguro y que, como decía Steve Jobs, que se pueda rediseñar y mejorar continuamente.
Oye, hablando de chulos, ¿qué se hace cuando no hay un Steve Jobs o un Bill Gates? ¿Dónde buscas un diseñador?
Pues mira, muy brevemente, os cuento una anécdota por lo que decía antes Pilar de por qué se compró un Mac. El propio Steve Jobs estaba diseñando una aplicación para grabar DVDs, cuando coges un DVD sin nada y quieres grabar una película. Y era una aplicación tremendamente difícil de utilizar, con muchísimos botones, pantallitas y ventanas, como decía Pilar. Entonces el equipo había reducido eso a una forma mucho más simple, menos botones, menos páginas de manual. Y cuando entró Jobs y lo vio, se quedó mirándolo, se fue a una pizarra, pintó un cuadrado y dijo, mirad, aquí el usuario tiene que arrastrar la película, así, con el dedo, arrastrarla, darle al botón ese que pone un triángulo y a grabar. Y se acabó. Así que, señores, a trabajar. O sea, eso es lo que pasa, lo que tiene que hacer alguien que quiera hacer un diseño de verdad.
¿Y eso quién lo hace ahora?
Claro, el problema es que, como decía Ángel, como ya no hay Steve Jobs, hay que formar equipos multidisciplinares con personas que tienen diferentes características o diferentes perfiles. Por ejemplo, en el mismo equipo de construcción de las aplicaciones, pues se unen un diseñador gráfico, un diseñador web, un desarrollador informático, un programador que hace la parte de pantallas, otro que hace la parte, digamos, más dura de la aplicación, consultores funcionales, que todos trabajando en equipo pues cubren todas estas partes, tanto de la parte técnica como la parte de ingeniería, como la parte funcional. De hecho, fijaros, las agencias de marketing, de innovación y de diseño aglutinan una gran parte de esta actividad, que mueve más de 2 billones, billones con B, de euros al año, sin contar el gasto que ya hacen de por sí las grandes compañías en sus propios departamentos de I+D.
Fíjate. Oye, hablando de I+D, innovación, ¿cómo impacta el diseño precisamente en la innovación tecnológica. ¿Qué va adelante?
Pues mira, esto es a mí lo que más me gusta. Fíjate, decía Henry Ford, el del coche.
Te gustan cosas muy raras, ¿eh?
Sí, el inventor del coche, sí, cosas muy raras, sí, sí. No, soy muy rarito yo para eso. Pero fíjate, le reprochaban que había hecho ese engendro, cómo había hecho el engendro del coche, y él dijo que si hubiera estado pensando en caballos, lo único que hubiera hecho habría sido desarrollar un caballo más rápido. Claro, como intentó cambiar de mentalidad, pues por eso hizo el coche. Pues fíjate, yo creo que a mí esto me encanta, la innovación. El diseño es capaz de modelar cosas que no podemos construir hoy porque la tecnología no llega. Porque nos permite ver cosas o visualizar cosas futuras que ahora no podemos construir porque la tecnología no es suficiente, pero que ya podemos, digamos, como maquetar o imaginar cómo va a ser esto. Por ejemplo, lo habéis visto en las películas de ciencia ficción, dispositivos holográficos, realidad virtual, que algunas ya se han hecho realidad. Y fijaros, estos vistazos al futuro que se han hecho realidad, como los móviles plegables, que ya lo son, los coches autónomos, la inteligencia artificial... Todo esto las grandes compañías lo suelen publicar en unos vídeos que son vistazos al futuro, lo que llaman en inglés glimpse ahead, que recomiendo verlos, porque más allá de las películas y de la ciencia ficción, yo creo que eso es una maravilla.
Bueno, 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 intuitivo, disruptivo, usabilidad, wow, ciberseguro y glimpse ahead.
Insoportable. O sea, todo eso que has dicho se refiere a la tecnología. Yo añado incomprensible, pero bueno, es seguramente lo que toca. Digo que dices que no es ciencia ficción, me pongo serio. ¿Aciertan esos vídeos vistos en el presente, luego se cumplen en el futuro, Mario?
Pues la verdad es que más de lo que pensamos. Lo que pasa es que como no lo solemos ver, no son muy públicos, pero fíjate, por ejemplo, el hecho de que las tarjetas de crédito sean absolutamente virtuales, se vayan en un móvil y se transmitan a través de unas frecuencias para pagar, son unos vídeos que ya sacó Microsoft, por meter a otro jugador aquí, a principios del año 2001-2002. O sea, que fíjate si se cumple. Sí, a veces son bastante visionarios.
Imagínate cuando nos hable de criptomonedas.
Bueno, prepárate.
O de enchufarnos el ordenador al cerebro directamente, ¿no? Que es la
madre mía. Bueno, pues nada. Como cada martes, tecnología en esta economía de la linterna. Gracias, Mario. Cuídate.
Gracias. Buenas noches, Pilar. Adiós. Buenas noches, Ángel. Chao, chao.
Digo que nos saque una sección de economía muy completita. Inflación, expertos, afectados, tecnología.
Bueno, bueno, y aprendemos vocabulario nuevo.
Ya lo verás, verás este. Ya verás qué brasas. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Gracias, hasta mañana.
Adiós, chao, chao.